FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Desde distintos puntos del mundo, energía de la nueva conciencia.
Mantra.
Mantra, energía que transforma. Seguramente te has encontrado alguna vez frente a un niño sin saber qué hacer. ¿Será que los niños cambiaron? ¿Cambiamos nosotros? ¿Cambió el mundo? Esto nos lleva a reflexionar. ¿Educar es una tradición o una gran oportunidad? Senderos hacia la libertad. Reflexiones sobre la educación desde la pedagogía Waldorf. Con la participación de padres y maestros Waldorf de la República Argentina. Todos los lunes a las 19 horas Argentina, 17 horas México y 23 horas España.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM, queridos compañeros de Senderos hacia la Libertad? Bienvenidos una vez más al programa. Les agradecemos, como siempre, estar del otro lado, hacernos compañía. Y bueno, seguramente algunos estarán hoy acompañándonos, algunos nos escucharán otro día en algún programa grabado. Si no llegaste a escucharnos en el lunes, sabés que tenemos los programas grabados, subidos a las redes sociales. Los podés buscar en el Instagram o en el Facebook como Senderos hacia la Libertad, o en nuestro canal de Spotify también. Podés encontrar programas anteriores y los que van a venir grabados a futuro. Así que, bueno, voy a saludar a mi compañera de esta tarde. Úrsula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Tomás. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes que están allí, diseminados, quién sabe por dónde. Esperemos que hoy puedan ir con el alma, con muchas preguntas, también con muchas respuestas, porque el tema que hemos elegido es nada más ni nada menos que el movimiento. Y entonces, Tomás, te cedo la palabra para que vos también cuentes cómo llegás al programa hoy.
Bueno, gracias, Úrsula. Yo me encuentro muy bien, estoy en un momento de con mucho mucha tarea, pero de muy buen ánimo, así que llego muy bien al programa, muy entusiasmado. Es un tema que hemos pensado ya hace un tiempo. Es un tema también que venimos tocando en varios programas. Ya hemos hecho varios programas de movimiento, siempre con una mirada distinta hacia el movimiento, ¿no? Tratando de abordarlo de diferentes aspectos. Lo hemos trabajado en los septenios, lo hemos trabajado también el movimiento desde la salud. Hoy la idea es darle una mirada al movimiento desde lo pedagógico, ¿no? Como herramienta para lo pedagógico, y a través de eso invitar a los oyentes a que puedan, a través del programa también, ir recordando esos momentos en su infancia donde a partir del movimiento llegaron a algún aprendizaje, quizás consciente, inconsciente, guiado por algún maestro o algún padre, alguna madre, algún abuelo, o simplemente, espontáneamente en un juego, dijeron, ah, hoy a partir del movimiento logré aprender algo nuevo. Y además, la idea hoy es ver cómo a partir del movimiento podemos llegar todavía a algo más profundo pedagógico, ¿no? Cómo se puede llegar hasta hacer formas en un cuaderno. Pero eso vendrá después. En principio, la idea que, con la que quiero empezar es la idea de que todo lo que se mueve tiene vida, ¿no? Hace poco leía un biodinámico que traía esta idea de lo vivo y lo muerto para hablar sobre las plantas, y lo hacía en relación al mundo mineral, y hablaba de esto, ¿no? De cómo lo vivo se reconoce porque tiene movimiento, ¿no? Más lento o más concreto, pero lo que tiene movimiento tiene la característica vital. Y creo que esta es una idea principal para empezar pensando en esto, ¿no? En, en la vitalidad que trae el movimiento, y que lo muerto está inerte, está quieto, y que se va degenerando, ¿no? No va avanzando, digamos, creciendo. Y bueno, Úrsula, me gustaría preguntarte, para que podamos hacer esto de una manera más vital, que nos cuentes alguna experiencia tuya en la niñez, algo que hayas aprendido vos a partir del movimiento, que quieras traernos como recuerdo.
Bueno, inmediatamente lo que me viene son los árboles, los álamos, y poder elevarme más y más y más arriba en esos árboles, de ir hasta la punta, de abrazar la punta, porque esos álamos casi rectilíneos son muy hermosos, porque allí en la punta, nada, uno es casi parte del árbol todo. Y amacarme allí me producía una gran satisfacción, y más que satisfacción, una sensación de ser parte con el todo, de poder ver hasta la torre de la iglesia allá lejos. Claro que hace muchos, muchos años, hoy esa torre, pobrecita, no se puede ver ni de la manzanas linderas, pero en ese momento era poder mirar allá lejos. Y todo lo que se pone en juego cuando uno asciende, ¿no? Cuando uno puede cada vez una rama y otra rama y otra rama y otra rama, y poder aprender ahí equilibrio. Y también para mí, tal vez no sea lo que vos estás preguntando, pero para mí era el dejar abajo a los hermanitos pequeños que yo tenía que cuidar. Era un lugar maravilloso de estar sola ahí arriba y a la vez cuidándolos. Es lo primero que se me ocurre, no es lo único, Tomás. Pero por ahí vos querés me echar algún recuerdo tuyo.
Bueno, yo recuerdo ser un niño muy con mucho movimiento, con mucha necesidad de movimiento también. Y sí tengo recuerdos de haber intentado algo a partir del movimiento, pero haberlo aprendido tiempo después, ¿no? En esta idea del dejar descansar un tiempo, algo que sucedió, y cuando uno lo trae de vuelta a la conciencia, vuelve transformado, ¿no? Y aprendido. Eso tengo, no tengo ahora puntualmente un recuerdo que traer, pero sí tengo el recuerdo claro de que me ha sucedido varias veces en mi niñez el realizar un movimiento, una actividad que al principio costaba, y uno es como que intenta y no puede, y sin embargo al dejarlo descansar y volver después de un tiempo, eso volvía transformado. Y también tengo el recuerdo y la sensación de relacionar movimientos gruesos, ¿no? Movimientos en el espacio de juego, o ya sea de euritmia y demás, con el trabajo después en el aula. De eso sí tengo recuerdo, de esas relaciones. Creo que también ahí nace un poco el interés por este tema, ¿no? Y por este programa. Y no, no por nada también estudié educación física, ¿no?
Claro. Tomás, yo lo que quería agregar también como recuerdo es esa profunda satisfacción en el trabajo en las paralelas, por ejemplo, en ejercicios cada vez más difíciles, cada vez más apremiantes, cuánto colaboran para la autoestima, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuánto uno empieza como a confiar cada vez más en sí mismo gracias al hecho de poder dominar el cuerpo en esos ejercicios complejos, más la sensación increíble de estar como volando en algunos ejercicios, ¿no?
Sí, sí, es cierto eso. Y también hemos mencionado en otros programas, además de esta sensación de la mejora de la autoestima a partir del movimiento, la sensación de la libertad, ¿no? Cuando uno, qué placer que es ver cuando los niños salen al recreo después de estar en el aula y salen realmente como diciendo, somos libres. Somos libres de correr, ¿no? Y de movernos. Y creo que el movimiento trae esa sensación. Entonces la pregunta es si podemos llevar el movimiento a todo proceso pedagógico. Digo, lo traigo como pregunta, ¿no? No como afirmación. Digo, todo lo pedagógico, ¿podríamos abordarlo de una manera o de otra desde el movimiento? Eso lo planteo como pregunta, a ver si lo podemos desarrollar en el programa. Quizás no. Y también me gustaría traer la idea de que el movimiento no es solo moverse saltando, corriendo, lanzando, sino que el movimiento a veces es simplemente la coordinación del ojo y la mano, ¿no? Ahí también hay un movimiento muy fino y muy delicado que hay que prestar atención y que creo que se puede llegar a trabajar sobre ese movimiento tan delicado y tan sutil a partir de movimiento más grueso, ¿no? Como se llama, o la motricidad más gruesa.
Sí, y cuánto depende, ¿no? Cuánto depende esa sutileza cada vez mayor de haber tenido un despliegue importante, un despliegue con todo el cuerpo, conquistándose la motricidad gruesa. Yo creo que en varios programas ya lo tocamos, esto de que dentro de las 4 o 5 actividades que van a ser en el futuro próximo, fundamentales para la niñez y la juventud, va a ser tener como uno de los pilares el movimiento. Para los pequeños del primer septenio, muchas posibilidades de movimiento libre. Y nada, el otro día en la plaza vi una pequeña que, bueno, primero con dificultad subía los escalones del tobogán, uno a uno, así se ve que el paquete de pañales, bueno, no era lo más propicio, pero en cuanto llegaba arriba, miraba así triunfalmente para todos lados, sobre todo trataba de pescar la mirada de la mamá, y después ahí ese deslizarse, llegar abajo, no esperar ni un momento, sino juntar sus piecitos, juntar su cuerpito y volver, corriendo, 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 para volver a subir una y otra vez. Perdón, ese placer, ¿no?, de poder conquistarse el movimiento en el espacio, de ser dueño del propio movimiento. Lo mismo que, bueno, en la hamaca, ¿no? Cuando empiezan a hamacarse y pueden impulsarse en forma propia, es imposible bajarlos de la hamaca. Y en general, en los jardines o en las plazas no hay tantas hamacas como niños, pero sí es un placer poder ver ese disfrute. Después ya, cuanto más van entrando al segundo septenio, también ahí, bueno, un cúmulo de actividades. Y sería lindo que padres y maestros tratemos también de tener en cuenta que no es solo fútbol, no es solo entregarles una pelota y dejarlos correr de acá para allá, sino que hay muchas más habilidades, muchas más capacidades que se pueden desarrollar con una pelota, con una soga, etcétera, etcétera. Y la importancia fundamental del movimiento. Ya después, bueno, Tomás, a mí me tocaría, como maestra, contar, bueno, cómo se va interiorizando cada vez más el movimiento. Interiorizando para volverse cada vez más, como vos decías recién, una actividad que involucra la coordinación media y la coordinación fina. Y la importancia fundamental de que el niño se sienta dueño de esas posibilidades. No sé si vos querés decir algo antes que mi alma de maestra empiece a desplegarse.
O simplemente estoy totalmente de acuerdo con vos en que el movimiento es una demanda mucho mayor en los primeros años, ¿no? Hasta más o menos la pubertad, donde ya empiezan otros procesos también dentro del ser humano, pero creo que es algo que está a simple vista y se puede observar cómo el niño, a través del movimiento, puede explorar el espacio, como decís vos, explorar el mundo, explorar estos ejes que tenemos, ¿no? El adelante y atrás, la derecha e izquierda, el arriba y el abajo, y que toda esa exploración ayuda al desarrollo de lo corporal también, ¿no? El desarrollo del cerebro y de las capacidades que tiene después de resolución de un montón de aspectos. Y me gustaría contar, Úrsula, antes de darte la palabra, que hace poco también llegó a mí una investigación de un pediatra norteamericano, que ahora no recuerdo el nombre, era algo así como John Reilly, y este pediatra, con un conjunto de pediatras, estudian el trastorno de hiperactividad y de déficit de atención. Y llegan a la conclusión de que solo 26 minutos al día, o mínimo 26 minutos al día, alcanzan para mejorar el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, igual que el medicamento. Lo cual me pareció, por un lado me pareció interesante que por lo menos lo estudien, y por el otro lado me pareció bastante fuerte, ¿no? Leer algo así, porque entonces me pregunto si nosotros, si el trastorno o el problema viene en los niños o lo generamos nosotros, ¿no? Y otra cosa que me impactó es cómo solo 26 minutos eran equivalentes a un medicamento. Digo, como para pensarlo, ¿no? ¿Cómo podríamos simplemente dar salud a partir de una buena estructura pedagógica? Y acá recuerdo siempre cuando Steiner decía que si los maestros pudieran desarrollar una pedagogía realmente viva y vital, los médicos se quedarían sin trabajo, ¿no? Porque haríamos algo que apunta hacia la salud, no solo hacia el aprendizaje y el intelecto. Bueno, y ahora te paso la palabra. Creo que tenés un tema muy interesante para traer que tiene que ver directamente con esto y vamos a ir tratando de desarrollarlo.
Sí, muchas gracias. Antes quiero decir unas palabras, algunas cosas que no solemos tener en cuenta, como por ejemplo que según Rudolf Steiner, el eje tridimensional del cuerpo, esta vivencia de lo corporal, pasa por la parte del maxilar superior. Esta gran transformación que sufre ese maxilar en el momento de cambio de dientes hace que en este bajar los dientes, sacar los dientes heredados para afuera, se conforme inconscientemente la posibilidad para el niño de percibir esto que vos decías, las tres dimensiones, adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y cuando el niño llega a la escuela, muchas veces hay varios trastornos, como por ejemplo la dislexia, que simplemente significa no poder ubicarse dentro de ese espacio primero corporal y después en el resto de lo que espacialmente lo circunda. Ahora, es interesante si pudiéramos mirar un poco más los problemas de lectoescritura. Sobre todo voy primero a la escritura. ¿Cómo en realidad, qué hace el niño cuando escribe? Escribir es apropiarse de un movimiento que tiene reglas, que es cultural. Ya no es como en el jardín cualquier garabato libremente, sino que ahora hay dentro de ese espacio del cuaderno una determinada consigna. Por eso son tan buenos los cuadernos amplios para el niño pequeño, sin renglones, para que pueda ir encontrando en ese lugar la posibilidad de desplegar el movimiento que él necesita. Algunos necesitan mucho espacio porque sus movimientos son grandes y tardan mucho tiempo en cada vez afinar y afinar y afinar la posibilidad de que sean más pequeños. Y entonces hay una materia en la pedagogía Waldorf que llamamos de diferentes formas. La llamamos trazado de formas, la llamamos dibujo de formas, la llamamos geometría intuitiva y en los grados superiores la llamamos geometría a mano alzada. En realidad es un trazado, es un dibujo que tiene la característica de fluir rítmicamente. Y ese fluir rítmicamente en realidad es la expresión de los movimientos que va haciendo nuestro cuerpo vital. Porque vos antes, Tomás, dijiste, no hay vida sin movimiento. Ahora, esas fuerzas vitales no solo tienen movimiento, sino que además propician ritmos. Entonces, este fluir rítmico, ¿no? Cuando lo podemos ensayar con los niños, jugar con los niños, va como yendo al unísono con las fuerzas internas. Bueno, esto suena muy teórico, pero me gustaría mucho, queridos oyentes, si están en la posibilidad de hacerlo, que con el dedo o con algún lápiz o birome o algo que tengan a mano, hagan el siguiente movimiento, los voy a guiar. Pero lo central es que vayan percibiendo qué me pasa. Entonces, lo primero que propongo es que sigamos la historia de un niño que por primera vez el papá lo lleva a ver el mar. Y entonces está tan, tan compenetrado que ese mar, esa mañana, es como un espejo. Es como si fuera una recta horizontal perfecta. Y los invito a hacer eso, esa recta de izquierda a derecha, lentamente. ¿Qué me pasa? Y luego, de derecha a izquierda. Ah, no es lo mismo, ¿vieron? En el interior no se siente igual. Y ahora en esa historia aparece el viento y el viento forma esa superficie, la transforma en suaves olas. Y los invito a hacer eso. A ver, sube y baja, sube y baja. Y luego de derecha a izquierda otra vez sube y baja, sube y baja. Y el viento aumenta más y se vuelven olitas más cercanas, más pequeñas, tal vez un poco más profundas. Sube y baja y sube y baja y sube y baja, sube y baja. Y qué ganas de saber qué sintieron, si pudieron percibir que esto no es solo un movimiento de la mano, sino que cuando uno se entrega, se encuentra con que el organismo entero también participa. Y esto es parte de lo que hace de este trazado de formas una actividad altamente, ¿cómo podría decir? Altamente equilibrante, energizante, también terapéutica, si se quiere, cuando uno ya tiene otra finalidad. Y entonces ahora les propongo otra. Miren, ¿qué pasaría ahora si hacemos como Ls grandes, L, y entramos en ese ritmo donde ya no hay que guiar la mano porque sola, y hay como una especie de placer que en los niños aparece instantáneamente. Y volvemos otra vez para un lado y para el otro, para el otro. Pero hasta ahora hicimos curvas, pero la recta, que es la compañera polar, también podría hacer este movimiento. Si, como si fuera una L, pero ahora de rectas. Sube recto, hace como un sombrerito recto, baja recto y se engancha con la próxima. Sube como un sombrerito, baja. Y un enganche recto. Y una más hacemos. Sube como un sombrerito. Baja. Y luego se engancha. Bueno, esto ha sido un gran desafío hacerlo en la radio. Porque mucho me gustaría mostrarles trabajos y mostrarles también di diferentes tipos de formas. ¿Por qué lo traemos con el movimiento? Porque son actividades donde se ordena, perdón, donde se ordena interiormente a través de la actividad este fluir de las fuerzas vitales. Y muchos niños con tendencia hiperquinética, cuando encontramos una buena historia que los atrape y los llevamos a hacer este u otro tipo de ejercicio especialmente preparado o elegido, podemos ver cómo se serena. ¿Por qué? Primeramente porque seguramente ustedes habrán observado al hacer el movimiento cómo cambia la respiración, cómo se serena la respiración. Y junto con una respiración más serena, también eso inmediatamente repercute en el corazón y en el flujo sanguíneo que llega a todos los rincones del cuerpo. Entonces, una forma de poder entrar antes de escribir a esta actividad de motricidad fina, por supuesto, debería empezar involucrando el cuerpo completo. Entonces, estos ejercicios o también las letras, imprenta mayúscula, es muy interesante y muy divertido para los niños si dentro de una historia pueden hacer grandes los movimientos. Voy a pensar ahora en la M de montaña, muy marrón, y hacer la M, baja y sube, baja hasta el valle. Y luego con el codo en el aire, o con el pie en el piso, o la rodilla en el aire, o con el dedo meñique en la punta de la nariz, o sea, involucrando todo el esquema corporal y toda la gama de posibilidades de movimiento, desde las más gruesas hasta cada vez más y más delicadas y finas. Podríamos llamar esta actividad como el ejercicio del movimiento internalizado. No sé, Tomás, si vos querés agregar algo más.
Sí, yo quería preguntarte, Úrsula, y después me gustaría contar una experiencia también que tuve con respecto a esto que traes. ¿Qué pasa cuando, digamos, tendría el mismo efecto si yo lo hago, por ejemplo, con la punta de los dedos de los pies? Si yo camino la forma de manera, sin, digamos, sin marcarlo con las manos en el aire, como recién nos guiabas a todos, sino caminando también la forma. ¿Eso también tiene un efecto? Igual que trabajar con el dedo de los pies, esto se podría hacer con cualquier parte del cuerpo.
Sí, Tomás, gracias por la pregunta. Sí. No sería el mismo efecto. Cada porción de nuestro cuerpo tiene un efecto diferente. Y cuando vos hablas de caminar una forma, sí, claro, y no olvidarse de caminarla también hacia atrás. Es decir, de hacerla y también deshacerla. Todo aquello que se hace caminando hacia atrás, movimientos hacia atrás, también recitaciones hacia atrás. Todo eso se graba en la memoria de una manera muy, muy diferente, mucho más sólidamente. No sé si se puede decir así. Y es muy interesante, una de las observaciones es que de repente los niños comienzan a ver. Y entonces vienen los próximos días y traen hojas, ramas, traen determinados aspectos de la naturaleza en donde descubren esos movimientos que estuvimos practicando. Y esa unión con lo que nos presenta la naturaleza, que en realidad Rudolf Steiner dice, toda la naturaleza es como si fuera este movimiento pleno de vida, como congelado, como atrapado. Que los niños puedan descubrirlo, puedan establecer una conexión sin que ningún adulto les llame la atención. Eso es algo que es formidable según pude observar. No sé si vos lo recordás cuando vos eras alumno.
Bueno, yo lo que recuerdo, Úrsula, es mi maestra haciéndonos practicar la guarda en primer grado. Y recuerdo que las guardas que hacíamos en los cuadernos, para los oyentes que no saben lo que es una guarda, es simplemente hacer un dibujo al costado de la hoja de nuestros cuadernos. Era como embellecer las hojas de nuestros cuadernos. Y me acuerdo que en las guardas sí trataba de hacer las formas, los dibujos de formas que habíamos practicado con la maestra. Ese recuerdo lo tengo muy vivo, muy claro. Después no tengo tan claro los recuerdos de practicar los dibujos de forma. Es como si hubieran quedado inconscientemente, ¿no? Como si cuando veo un dibujo de forma es como si algo adentro se mueve. Y es muy lindo sentir eso también, ¿no? Porque no es un recuerdo de memoria, sino que es más una vivencia, un recuerdo de vivencia lo que llega. Así que lo recuerdo con mucha alegría. Y mientras te escuchaba, hace unos minutos atrás, cuando hablabas del movimiento de la mano y demás, me surge contar que tuve una experiencia hace un tiempo con una alumna que noté este movimiento que hacía en el aire cuando dibujaba una forma y luego lo hacía caminando y también con el pie y siempre la forma la hacía de la misma manera y cuando la llevaba al cuaderno, la forma no era exactamente como la que estaba, era la intención, ¿no? Desde la propuesta pedagógica o del maestro. Y empecé a notar que esa pequeña diferencia, si se quiere, o error, por llamarlo de alguna manera, no quiero tampoco que se confunda, ¿no? Pero digamos, esa diferencia en la forma a la que planteábamos, se daba también cuando lo hacía el dibujo en el aire, y se daba también cuando lo hacía caminando, y se daba también cuando lo hacía con el pie. Y entonces esa experiencia, empecé a observarla, me hizo observar también a los otros niños, y empecé a notar que en los otros niños pasaba lo mismo. Cada dibujo que hacían, ya sea con el pie, ya sea con la mano o caminando, esa misma forma después se traducía en la hoja. Y entonces eso me dio como disparador para comenzar una investigación sobre cómo el movimiento general puede estar relacionado luego con lo que el niño vuelca en la hoja, ¿no? Y cómo trabajando desde el movimiento, desde algo tan orgánico, como decías vos, y de algo tan vital, después uno puede llegar a la hoja sin necesidad de que sea algo forzado para el niño, algo intelectual o algo que realmente lo tense. Vieron que cuando los niños están tensos, sobre todo en esto que decías de la escritura, por lo general o rompen los crayones o rompen los lápices por la tensión que le genera, ¿no? Llevar ese movimiento. En cambio, si uno pudiera ir un paso anterior y poder trabajar desde el movimiento en esta idea que traías, en el aire y demás, en esto que es tan orgánico y que uno entra en un ritmo, bueno, ¿se mejoraría o no? ¿No? Esa es la pregunta de esta investigación que acabo de comenzar. Así que eso, como respuesta y como agregado.
Bueno, también hay muchas formas de ayudar. Porque la hoja en blanco, aún a muchos adultos, les produce como un escozor. Uno puede trabajar con los niños y hacerlos escribir en tablillas con arena, lo puede hacer con plastilina, lo puede hacer en la tierra, etcétera, etcétera. De tal manera que cada vez pueda fluir más, porque esa es la idea, porque si fluye, es vital, ¿no? Cuanto más fluya, tanto más vitalidad en realidad te está poniendo en juego y de eso se trata. No se trata solo de que escriba lo que como mundo adulto le proponemos, de lo que esperamos, de lo que queremos, sino que pueda en eso que él vuelca también pueda fluir con toda su esencia vital. Tomás, yo quería decir todavía algunas cosas más de este trazado de formas, como por ejemplo, la importancia de poder distinguir el movimiento cuando hay un eje simétrico, ¿no? En un eje donde la derecha y la izquierda se despejan. Y cómo es interesante, si uno sigue las indicaciones de Rudolf Steiner, de hacer solamente con los niños, proponerles solamente una parte de ese eje, solo de derecha o solo de izquierda, y recién al día siguiente, una vez que pasó por el sueño, pedirles solos que muy despacito intenten completarlo del otro lado. Y esto de trabajar en el mismo cuaderno con el dedo, por ejemplo, el de poder antes de llegar con la crayola o con el lápiz a dibujar, el de poder ya también involucrar en ese movimiento el cuerpo a través del dedo, que no deja ninguna marca, pero de paso se va ensayando. Y ahí, por supuesto, se pone en juego la creatividad del maestro, que es lo que les dice para que eso fluya. Pero no solamente hay un eje, que el eje principal, el más fácil, es el eje vertical, sino que también puede ser horizontal. Y también puede ser una combinación, como si tuvieras una cruz, ¿no? De un eje horizontal y uno vertical, y entonces hay como simetrías que pueden ser cruzadas o pueden ser todas iguales. Ya más difícil es con simetrías asimétricas. O sea, siempre seguimos hablando del movimiento, pero ahora cada vez que se interrumpe el movimiento para ir de un lado, para ver si de este lado realmente se despeja en este, o si se cruza, todas esas combinaciones hacen que el movimiento sea cada vez más sutil y el niño sea cada vez más dueño de ese movimiento. Ya después, en los años superiores, bueno, lo que se les ofrece y les encanta son las formas entrelazadas, ¿no? Donde un mismo dibujo sube y baja y sube y baja gracias a ciertos secretos que se pueden aprender. Y luego el otro gran tema es el colorear las formas, porque ahí pasa de lo que es meramente la línea a la superficie, y en los grados superiores también al volumen. Entonces, ¿de dónde sacamos material? Hay muchísimo material, sobre todo las culturas antiguas que sabían de estos secretos. La China, por ejemplo, si uno solo mira los jarrones, si uno mira los adornos en ciertos frisos, en Centroamérica, todas las culturas precolombinas, Colombia, Chile, todo lo que nos ofrecen los mapuches, pero también en el norte de Europa, con los vikingos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo son formas cada vez más sutiles, donde el movimiento se vuelve cada vez más exacto, con mayor presencia de conciencia, y eso a su vez lleva a un mayor silencio interior. Es decir, el movimiento sostenido por lo que es el silencio. Sí, habría tanto más para decir, Tomás. No sé si vos querés abrir otro tema. Y me gustaría mucho saber si nuestros oyentes pudieron sacarle algún provecho a estas ideas que preparamos para compartir.
Bueno, yo tengo una pregunta, Úrsula, para hacerte que me parece importante para los oyentes. Y después hay un obsequio, un regalo seguramente que nos traes, que hace mucho tiempo que estamos esperando que vuelva. Un hermoso relato que tiene que ver con el programa. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿a partir de qué edad y hasta qué edad se puede hacer el dibujo de formas, ¿no?
Bueno, viste, Tomás, que el primer septenio, los primeros 6-7 años, es como que los resguardamos. O sea, puede ser que un niño copie, que un niño quiera que le presentemos algo, pero en realidad lo dejamos seguir practicando tan profundamente como lo hacen en ese periodo todas las grandes capacidades humanas, que es el conquistarse, el erguirse, el de colocar sus órganos en una dimensión completamente diferente que cuando están acostados, desde esta postura erguida poder desplazarse, que es el niño mismo el que se lo enseña, eso es lo curioso. El de decodificar los sonidos que hay en el ambiente y poder percibir que ahí hay un idioma e ir aprendiendo poco a poco el habla. Y finalmente, a través de esta unión de diversas ideas, comenzar a pensar. Y esto en esos 6-7 años, es realmente una actividad que lo involucra completamente. Pero a partir de que entra en la escuela primaria, a partir de los 6-7 años más o menos, de ahí en más se puede arrancar y es muy placentero cuando uno tiene la posibilidad de ir midiendo, a ver qué grado de dificultad les vamos planteando, ¿no? Con qué historia les vamos presentando tal o cual forma, y lo que los niños quieren es que sea complejo, cada vez más complejo. Quieren sentir que una forma que la ven en el pizarrón o la van construyendo con el maestro, no, eso yo no lo puedo hacer, es imposible, maestra. Y cómo después, a lo mejor no en el mismo día, a lo mejor 1 o 2 días más tarde, con mucho orgullo, mira cómo me salió, ¿no? Esas son esas pequeñas, grandes conquistas que ayudan a cimentar la autoconfianza. De hecho, todo lo que tiene que ver con el movimiento, la educación física, los juegos, la euritmia y todo lo que hablamos hoy del movimiento más internalizado, todo va directamente a esta vivencia de la autoestima.
Bueno, gracias, Úrsula.
Una cosita más, Tomás,
Sí.
por favor. Que, bueno, eso por supuesto entra después en el gran campo de la geometría, que primero es una geometría a mano alzada, viera las cosas que son capaces de hacer, increíble. Y la belleza de combinación de colores es algo realmente muy hermoso. Pero luego ya viene el instrumental y se trabaja con instrumental. Pero en principio es todo lo que es el trazado de formas a mano alzada.
Bueno, gracias, Úrsula. Muy claro. Quizás en un futuro podamos abordar un poco esto de la geometría. La verdad que es un tema fascinante y creo que debe haber oyentes que deben estar interesados. Bueno, nos quedan los últimos poquito menos de 15 minutos. Quizás hay tiempo para tu relato. Sí, yo creo que tenemos tiempo. Así que si estás dispuesta, te escuchamos, Úrsula.
Bueno, es una historia que me gusta mucho. Es la historia de Juan, que tiene su primera práctica para ser docente en una escuela que no conoce, en un tercer grado, los niños más o menos de 9 años. Y cuando entra y los ve, con esa algarabía, ve a una niña en silla de ruedas y, ay, dice, con la mala suerte que siempre tengo, seguro que me van a pedir que trabaje con ella. Y tal cual. La maestra le da unas pocas acotaciones y dice, haz lo que puedas. Está al borde de una depresión, no quiere participar. Su nombre es Manuela, pero en este momento está tiesa en la silla. Yo la he conocido con una capacidad muscular mucho más plástica y no logro ayudarle y estamos con los padres frente a un gran problema. Bueno, Juan se acerca a lo de Manuela, saca lo mejor de sí. Hola, Manuela, ¿cómo te va? Yo soy Juan. Manuela aprieta el mentón más fuerte todavía contra el esternón, como queriendo desaparecer. Bueno, Manuela, mirá, yo estoy acá, soy un practicante porque quiero ser maestro y tengo muchas ganas de enseñarte algo nuevo. Manuela, no acuse recibo. Aparentemente. Porque Juan, que bueno, la escuela y él también el profesorado, toda la parte intelectual le cuesta muchísimo a Juan, pero Juan es un buen observador. Y a él le pareció que en ciertos momentos de esta interacción que él intentó, hubo como pequeños cambios. Ah, pensó, hay alguien ahí adentro en ese cuerpito. El resto del grupo estaba haciendo trazado de formas. Por supuesto que Manuela simplemente no participaba. No daba ninguna reacción de ningún tipo. Bueno, Juan comenzó tratando de ser amable. Ay, Manuela, qué lindo esto del trazado de formas, porque mirá, yo lo puedo hacer en el aire y si querés lo hacemos juntos. Si querés, podemos hacerlo también con la silla de ruedas. Cuando dijo eso, hubo una pequeña reacción. Sí, dijo Juan, yo le podría pedir a la maestra que nos deje salir. Y si querés lo hacemos en el patio, sin reacción aparente. Pero Juan tenía toda la intuición que algo estaba pasando. No pudo llegar a mucho ese primer día, ni en la primera hora, ni en la segunda, ni en la tercera. Al día siguiente, la recibió con mucha alegría. Hola, Manuela, querida. Pero claro, él era un joven dinámico, no tenía tantas ganas de estar frente a una niña que no acusaba recibo de nada y sin embargo él tenía la certeza que allí dentro estaba pasando algo. Lo primero con lo que tuvo que luchar es contra su ira. Tenía muchas ganas de zarandearla, de decir, mirá, lo que quiero hacer es algo bueno, porque además no quiero perderme la práctica, ya tengo en otras materias problemas. Eso fue lo primero. Pero luego, cuando de repente, mirándola de costado, pescó una mirada de soslayo, así, casi imperceptible, le pareció sentir que ahí adentro había como un pajarito atrapado. Y entonces él le dijo: Manuela, Manuelita, cuando vos seas una abuelita, la abuela Manuela, yo quisiera que le cuentes a tus nietos, un día vino un practicante que se llamaba Juan y que me enseñó cosas maravillosas, como yo te quiero enseñar. Cuando dijo Manuela, Manuelita y lo de la abuela, hubo una reacción. Ah, dijo, así que te gustaría ser abuelita. A mí me gustaría verte cuando seas una abuela. Y vio que la niña movía uno de sus dedos y que la musculatura con la que se aferraba a los brazos de su silla ya no estaba tan tensa. Ah, dijo, a mí me gustaría aprender este dibujo de formas. ¿Sabes, Manuela? Nunca aprendí algo así. Así que bueno, cuando yo te decía que te quiero enseñar, en realidad, Manuela, vení, que te digo un secreto. Me estaba mandando la parte, Manuela. Una gran sonrisa por parte de Manuela. Un rato más tarde observó que el dedo índice se movía en una determinada forma y por más que él trató de observar para poder grabarlo y poder percibir qué era lo que quería, no pudo. Y la verdad, ella venía muchos días sin éxito ninguno. Y entonces pensó que le quedaba una última estrategia. Y le dijo, Manuela, Manuelita, me parece que el día en que seas abuelita, la abuelita Manuela, vas a tener que contarle a tus nietos que Juan se cansó y se fue. Así que te deseo mucha suerte y voy a ver si hay alguien a quien le puedo enseñar algo. Los pasos con los que se fue alejando los hizo con la total tensión. Toda su espalda era en realidad una gran oreja para poder percibir si pasaba algo. Y efectivamente, a los 5 pasos, varios escucharon: vení. Siguió con su estrategia y le preguntó a los niños: ¿vos me llamaste? No, ¿vos me llamaste? No. ¿Vos, Manuela, vos me llamaste? Sí. Vení. Ah, ¿querés que te enseñe algo? Sí. Contame al oído qué querés que te enseñe. La estrella, le dijo con voz muy suave pero clara. La estrella. Ay, Manuela, estamos en un gran lío. Yo no sé hacer ninguna estrella. Y la niña levantó su mano unos centímetros y con la mano entera dibujó en el aire una estrella de 5 puntas. Pero claro, Juan dijo, eso es hermoso lo que estás haciendo, pero yo no lo sé hacer. A ver, ayúdame. Le dio, parándose por detrás de ella, le dio su mano. La niña tomó su mano y comenzó a dibujar en el aire una estrella de 5 puntas. Ah, dijo Juan sonriente, es como de la cabeza al pie derecho, del pie derecho al brazo izquierdo, del brazo izquierdo al brazo derecho, del brazo derecho al pie izquierdo, y de allí, y la niña dijo, a la cabeza. Luego, con mucha emoción, Juan le tomó la mano, a que hasta ahora ella guiaba, hizo un gran círculo y dijo, esa soy yo, Manuela. Tú eres una estrella y lo único que tienes que hacer en este mundo es brillar. La niña sonrió, sonrió con una sonrisa que Juan jamás se iba a olvidar. Y entonces Juan le dijo: Manuela, Manuelita, abuela Manuela, vamos a hacer algo, vos y yo, como un gran secreto. Cuando todo el grado en la fiesta mensual presente lo que aprendieron en trazado de formas, nosotros dos, ¿qué te parece? Vamos a presentar la estrella para mostrarle a todos que lo único que tenés que hacer en este mundo, Manuela, es brillar. Y allí en esa fiesta todos se sorprendieron, porque Manuela, que siempre estaba ensimismada, sin mirar a nadie, estaba sentada erguida, con la mirada franca, mirando de tanto en tanto a Juan, y Juan guiñándole y devolviéndole esa sonrisa. Y en un momento en que había pedido permiso a la maestra, sacó una de esas estrellitas de luz que los niños suelen prender para Navidad. Frente a todo el auditorio de padres, con todos los niños por detrás, Juan la prendió y se la dio a Manuela. Y Manuela, con un brillo en los ojos increíble, dibujó en el aire con esa pequeña vara, largando chispas de estrellitas, de la cabeza al pie derecho, del pie derecho a la mano izquierda, de la mano izquierda a la mano derecha, de la mano derecha al pie izquierdo, y de allí a la cabeza. ¿Y cuál no fue la sorpresa de todos cuando, mirándolo a Juan y con su ayuda, Manuela se paró, hizo todo ese círculo alrededor de esa estrella invisiblemente visible y dijo en voz clara y audible: esa soy yo?
Bueno, Úrsula, wow, se extrañaban los relatos. Gracias, un hermoso regalo. Yo no quiero agregar nada más. Como me pasaba luego los relatos, me parece que lo lindo es quedarnos con el relato. Así que me gustaría preguntarte si vos tenés algo más que quieras agregar.
Sí, es una sola oración para cada uno de nuestros queridos amigos del otro lado que nos siguen con tanta fidelidad. Les quiero decir en esta época, que para algunos tal vez sea difícil, que recuerde cada uno que lo único que tiene que hacer, igual que Manuela, es brillar.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.